Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza el segundo día de la gran recogida del Banco de Alimentos. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Sí, undécima edición en la que se pretende alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida. El aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho bajar un 40% las donaciones, Álvaro Sáez.
Una recogida que, como la del año pasado, viene marcada por un contexto económico adverso y con un nombre, la inflación. De hecho, hay productos como el aceite de oliva, de la que nos hablaban varios oyentes aquí en COPE, cuyo precio hace que las donaciones escaseen. Lo acaba de explicar en COPE la mañana del fin de semana Pedro Castaño, subdirector técnico de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Este año se ha reducido mucho las donaciones de particulares y de empresas, lo cual es comprensible. La situación económica no es buena para ellos. Y por otra parte, nosotros también recibimos alimentos del Programa Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que este año ha reducido mucho su cantidad. Necesitamos más alimentos que nunca.
Advierte que esta campaña es quizá más importante que nunca porque el perfil de quienes buscan esos alimentos ha cambiado. Antes, como explicaba, eran personas que se consideraban pobres y que no tenían recursos, y aunque ahora es similar, se suman personas de clase media que ahora son pobres o tienen necesidades, es decir, gente que tiene trabajo pero que no llega a final de mes.
Gracias, Álvaro. Por cierto, que a partir de este domingo y hasta el próximo 6 de diciembre podrás realizar donaciones monetarias. Estarán disponibles a través de la web granrecogidadealimentos.org. Y hoy también estamos pendientes del segundo día de tregua en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Y por primera vez en casi 50 días, el sonido en la zona es este. Y es que no suenan disparos con las primeras luces del día, tampoco explosiones. Los terroristas de Hamas han liberado a 24 personas a cambio de la excarcelación de 39 reclusos que cumplían condena por terrorismo, pero sin delitos de sangre. De esos 24 rehenes liberados, 10 serán tailandeses, uno filipino y el resto, hasta 13, son israelíes. ¿Qué nos espera en la jornada de hoy, Alberto Escalante?
Cruz Roja Internacional confía en que este sábado pueda seguir acompañando a más rehenes israelíes liberados y a nuevos presos palestinos excarcelados, como ha hecho durante el primer día, que nos ha dejado escenas de emoción en el reencuentro con las familias. El primer ministro Netanyahu reconoce que todo ha salido según lo previsto, pero recuerda que todavía faltan muchos secuestrados en manos terroristas.
Ya hemos completado el primer regreso de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres, las demás mujeres, cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, a las familias, a los ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados.
Estas primeras horas han permitido también que la ONU introduzca en la franja de Gaza 137 camiones con ayuda humanitaria.
Todo esto en medio de la tensión, de la crisis diplomática que se respira entre España e Israel. Israel llama a consultas a la embajadora de España y España, como respuesta, hace lo mismo. Todo a raíz de las palabras de Pedro Sánchez, en las que catalogaba como inaceptable la matanza de civiles en Gaza. España es ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad y tiene un altísimo número de población envejecida. De hecho, en 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron. En la última década, la natalidad ha caído un 40%. Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia de Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad CEU San Pablo.
Hay un problema. Vamos a ver, objetivamente hay un problema porque no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú creces a 1,20, una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante notables.
Este experto ha contado en La Linterna de COPE que los fallecimientos están superando anualmente a los nacimientos desde hace ya 6 años, una pérdida de población que sería extremadamente pronunciada de no ser por la inmigración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la primera división tras el parón de selecciones, Xabi Laso.
Sí, y de hecho volvió ayer con el Alavés 3-1 Granada. Un gran partido de Samu Omorodion, por cierto, que anotó un gol al que fue su ex-equipo. Un Alavés que se distancia de las posiciones de descenso y que deja un conjunto nazarí penúltimo con solo 7 puntos. El aún técnico del Granada, Paco López, aseguró que no era momento de centrarse en su futuro.
Si pensara en mi situación personal, sería un egoísta. Y ni soy, ni lo he sido, ni lo seré en mi vida. Ser egoísta, pensar en mí, pienso en mis jugadores, pienso en mi afición, lo que está sufriendo, pienso en el Granada y no pienso en mi situación. Evidentemente faltaría más que como estamos, que yo piense en mi situación, ni mucho menos.
Además, la jornada de hoy se inaugura con un partidazo a las 2 en Vallecas, Rayo Vallecano-Barça. Además, esta tarde 4:15 Valencia-Celta, 6:30 Getafe-Almería y a las 9 Atlético Madrid-Mallorca. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1. También te contaremos que tenemos un fin de semana grande por delante en motor. A partir de las 11:10 tenemos la clasificación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Cabe recordar que es la última carrera y que Bagnaia aventaja en 21 puntos a Jorge Martín en la general. Además, en Fórmula 1 también nos despedimos de la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi. A las 11:30, los libres 3 y a las 3 de la tarde la clasificación. Todo ello con una bonita lucha entre españoles por la cuarta posición en el Mundial.
Gracias, Xavi. Comienza ahora ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. 25 de noviembre. En un mes, oye, cantamos el 25 de diciembre, fun, fun, fun. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hace más frío que la semana pasada, desde luego. Y el próximo finde van a volver a bajar las temperaturas. A ver si nos explica Olcina, a las 11, si habrá nieve en el puente. En el día de hoy, cielos poco nubosos, excepto en el norte de España, donde puede producirse algún chubasco disperso. Bellísimas y muy verdaderas palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, sobre las víctimas de abusos en la Iglesia. Muchos de nosotros, dijo ayer, nos hemos encontrado con las víctimas de esos abusos.
No nos interesan los números, ni las encuestas, ni las extrapolaciones. Nos interesa cada víctima que tiene su nombre, su historia y su rostro.
La Iglesia española pide perdón de nuevo, con una humildad que construye. Y a Dios rogando y con el mazo dando. Los obispos, que estaban reunidos esta semana en la plenaria, han respaldado la decisión de crear un plan económico de reparación de las víctimas que incluirá indemnizaciones más allá de lo establecido por las sentencias judiciales. Incluso se pagará el daño causado en los casos en que hayan prescrito los sucesos o haya muerto el abusador.
Si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros.
Es una buena manera de afrontar una lacra que en absoluto es exclusiva de la Iglesia. Los abusos están a la orden del día y, desgraciadamente, en particular dentro de la familia. Pero gracias a este gesto, comenzamos todos a tirar de la manta. Y efectivamente, lo has oído en el informativo, follón entre Israel y España. Menudo has liado, pollito. En el día de la primera gran tregua para el intercambio de rehenes, en un momento de un poco de esperanza, Pedro Sánchez se presentó en la franja de Gaza, junto al paso de Rafah, para acusar a Israel de masacrar niños.
También le reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
Claro, el día era delicadísimo. Israel ha puesto el grito en el cielo y ha llamado a consultas a sus embajadores en Madrid y en Bruselas, porque junto a Sánchez estaba en la locución el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que también está siendo presionado por sus socios de gobierno para endurecer las posturas contra el Estado hebreo. Insisto, el día tenía que haber sido de fiesta, porque salían en libertad 13 israelíes, mujeres y niños secuestrados en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre, y también fueron liberados de las prisiones israelíes 39 palestinos, mujeres y adolescentes. Además, la milicia islamista de Hamas liberó 10 ciudadanos tailandeses y un filipino. Pero la jornada se convirtió aquí en España en una crisis diplomática. Al disgusto de Israel por las palabras de Sánchez, que considera literalmente que dan impulso al terrorismo, ha reaccionado nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, diciendo que son falsas estas acusaciones y llamando a su vez a consultas a nuestro embajador en Tel Aviv. Olvídate de que nada de esto sea espontáneo. Que nadie piense ni por un instante que esto ha sido una torpeza o una metedura de pata. Sánchez lo planificó, era bien consciente de lo que estaba haciendo. Para entenderlo, hay que comprender dos cosas. Una, que quiere liderar la política europea en Oriente Medio. Pedro Sánchez se ve como el líder internacional que fundamente la paz en Israel y plantee el reconocimiento de Palestina como Estado. La mayor parte de los países de la Unión Europea aún no han hecho este reconocimiento, y concretamente Alemania está totalmente retraída por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero Sánchez ha dicho ayer que si los países europeos no lo siguen, España reconocerá unilateralmente el Estado palestino.
Ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea, de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
Se ve a sí mismo auspiciando un acuerdo como en el que su día cerraron Arafat, Rabin y Simón Pérez en las negociaciones de Oslo. Nosotros los españoles sabemos bien de la ambición de este líder y de su capacidad de imaginarse de una forma estratosférica. Supongo que hasta se concibe con el Premio Nobel de la Paz, y conociendo su astucia, lo mismo lo consigue. A la vez, el movimiento tiene una traducción interna. Responde en España al pacto con Sumar, que recordemos incluía el apoyo al reconocimiento de un Estado palestino. El nuevo gobierno español exige una nueva interpretación de lo que ocurre. Antes teníamos que mirar a Podemos, ahora toca mirar a Yolanda Díaz y a los separatistas vascos y catalanes. La nueva ministra de Juventud, Sira Rego, es de origen palestino. Y además, también Bildu exige sanciones contra Israel. Ha empezado una época nueva en España y los parámetros han variado. Fíjate, pensemos por ejemplo en la noticia de hoy relativa a que el PNV ha decidido no presentar al lehendakari Urkullu. ¿A quién perjudica esta noticia? A Núñez Feijóo, cuya relación con el Partido Nacionalista Vasco pasaba por Urkullu. Con este movimiento, el PNV coge la línea Bildu y vira hacia su izquierda. Está pensando en las elecciones vascas de 2024 y en hacer frente a la sangría que el partido de Otegi le está infligiendo. Y fíjate también en esto otro, lo de Óscar Puente ayer y el presidente de la Generalitat. El ministro evitó una huelga de ferroviarios que los sindicatos de Adif y Renfe nos habían anunciado aquí. ¡Fenomenal! Que quien detenta la cartera de transportes evite una huelga en una época de gran movimiento para el público. Pero lo sorprendente es que Puente explicó que previamente había pedido permiso a Pera Aragonés.
antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès, y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad.
Le expliqué lo que íbamos a hacer y me dio su visto bueno. No vamos a hacer ninguna deslealtad con nuestros socios. Habrá transparencia. Mis queridos, las cosas han cambiado en España. La amnistía a los delincuentes del procés no es un punto de llegada, sino un punto de partida para gobernar España de otra manera. Tenemos nuevos aliados internacionales, coqueteamos con Hamás, seguimos a Bildu y pedimos permiso a la Generalitat. Ha empezado una nueva época. Mientras tanto, y permitidme esta coda dolorida, Vox convoca huelgas generales que nadie sigue. Su sindicato Solidaridad fracasó ayer en la convocatoria de un paro que no consigo entender, porque de los 250.000 delegados sindicales que hay en España, solo 250 son de este sindicato. Insisto, no consigo entender qué provecho puede sacarle a Abascal a semejante muestra de debilidad. Hoy es 25 de noviembre y cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El leitmotiv, el tema, puede darte hasta pereza, porque se habla tanto de violencia de género, de violencia machista, que llega uno y se estomaga. Pero si le pones rostro a la cuestión, si le pones ojos y cabello, y de repente ves una niñita que tiene un bebé entre los brazos y cuya madre fue maltratada y cuya abuela fue maltratada y que desciende de una estirpe de mujeres que se entienden de forma muy diferente a como nos entendemos las mujeres y los hombres en España, la cosa puede tener otro interés. Vamos a hablar con representantes de la Fundación Acogida, que desde el año 2012 acuden al amparo de estas mujeres y las acompañan, entre otras cosas, cuando tienen hijos. Doña Belén Cabello es presidenta de la Fundación Acogida. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Desde el 2012 haciendo esta tarea.
Eso es.
¿Y por qué está específicamente, Belén?
Pues porque vimos la necesidad de que de ayudar a las mujeres para que sus hijos no se perpetuara toda la violencia que han vivido, para las consecuencias que tienen en sus hijos, para que los hijos no acabaran en el sistema de protección de menores, porque estas mujeres tienen una crianza muy difícil por todo lo que han sufrido, ¿no?, de violencia.
Claro, muchas veces hemos reflexionado sobre el hecho de que un maltratador generalmente es un maltratado. Si la abuela es maltratada, muy probablemente a la madre la ha maltratado y la madre a su vez a las hijas las maltrata y las hijas tienen la posibilidad de maltratar a los que ahora serían nietos.
Sí, pero esto no es como si fuera una cuestión automática, tiene una explicación y es que tú, que has sufrido un contexto de violencia y te han criado de determinadas maneras, no has tenido lo que nosotros llamamos un apego seguro, una relación sana, cariñosa, un ambiente donde, bueno, donde tú te has criado sano y seguro y bien, y viendo el mundo como algo amable. Entonces, todas las cuestiones emocionales, de autoestima baja, de malestares, eso es imposible que no se refleje cuando tú estás mirando a tu hijo. Queremos que esos ayudarlas para que salgan de ahí.
Claro,
¿no?,
que esa cadena se rompa. Por eso tenemos con nosotros a una muchachita, Kiara, de 20 años, que ha llegado a Fundación Acogida estando embarazada. Kiara es de Bolivia. Buenos días.
Buenos días.
20 años tienes.
Sí.
Y cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia?
Bueno, pues mi infancia fue un poco difícil a la hora de que yo crecí viendo a mi madre en constante violencia por parte de mi padre.
¿Que la pegaba?
Sí, entonces llegó un momento que para mí se me hizo muy normal ver el maltrato en mi casa y la idea de tener que las despedidas con mi padre, o sea, repetidamente despedirme muchas veces y al final yo quería a mi padre y me daba pena a mi madre, pero es esa cosa de que bastantes despedidas hasta que mi madre logró soltarle. Entonces todo ese proceso...
¿Se marchaba él o te marchabas tú?
No, era porque en el momento llegaba la policía, él se tenía que ir de casa. Claro. Luego mi madre volvía, entonces era como vamos a estar bien hasta un momento.
Y otra vez se rompía ese sueño, y otra vez se rompía ese
hasta
sueño.
Hasta que ya llegó un día final que le deportaron y fue el día que ya ahí se terminó todo.
Claro. Pero fíjate que tú narras que incluso tu madre venía ya de una experiencia así, que tu abuela ya había sido maltratada.
Mis dos abuelas, de parte de mi padre y de parte de mi madre igual. O sea...
Estaba establecido el que los varones pegasen a las señoras.
Sí. Sí, porque de parte de mi madre, pues mi abuela igual recibió mucha violencia. Aparte, mi abuela no se casó porque ella quiso. Ella se casó porque mi familia no tenía recursos y se casó con mi abuelo, que mi abuelo pues era de mayor estándar. Y de la otra parte de familia de mi padre, pues mi abuela tuvo dos parejas. Cuando mi abuelo se murió, pues tuvo otra pareja y esa pareja igual la seguía maltratando. Mi padre... tenía enfrentamientos con él. Luego mi padre a día de hoy igual maltrata a mi abuela. Entonces fue toda mi familia, por decir así, ha vivido mucho el maltrato.
Sí, sí, o sea, lo tenéis completamente incorporado. ¿Cuántos hermanos sois?
5.
¿Chicos o chicas?
Chicas, todas. Bueno, el más pequeño es un niño, que es el último niño que ha tenido mi madre. Es niño, sí.
Y, digamos, ya desde niños interiorizabais que era distinto ser chico que chica, en ese sentido. ¿O también los pequeños cobraban?
Bueno, mi hermano pequeño, yo creo que es que él igual. Es que mi madre ha tenido bastantes momentos, porque luego de mi padre, mi madre tuvo otra relación, en la que también fue difícil. Entonces mi hermano chiquito igual ha visto cosas. Es verdad que a día de hoy mi madre no está con nadie, pero toda mi familia, por decir así, ha visto un poco...
Ha visto esa violencia en casa, independientemente de que fueseis niños o niñas. Uh-huh. ¿Y cómo es que tú llegas a España, Kiara?
Yo vine desde muy pequeña.
Ya vino tu madre.
Sí, vino mi madre y yo vine desde muy pequeña con mis hermanas.
Claro, y la gente que nos oye podría decir, bueno, pero Kiara ya ha disfrutado la escuela española, ya estaba en una sociedad donde la mujer está empoderada, donde se habla de su dignidad. ¿Cómo viviste tú eso?
Yo es que la verdad que de eso no es que me haya enterado yo mucho. Bueno, yo es que no vivía, yo cuando pasaban todas estas cosas, yo no lo veía como estoy viviendo un maltrato o soy una mujer maltratada. En ese momento yo no me sentía que en plan que estaba mal.
Claro.
Fue como que ya luego como me di dando cuenta que realmente no estaba bien nada de eso. Y creo que fue en el momento que me enteré que estaba embarazada.
¿Qué decidiste hasta aquí?
Uh-huh. Ese fue el momento, porque yo creo que no hay nada más difícil que en ese momento cuando te dicen estás embarazada y que la pareja con la que estás te deje sola. Yo creo que eso es una cosa
durísima. Inexplicable.
Sí. Uh-huh. Y ese dolor fue el que me dije ya no, yo no quiero, porque yo sentía que aparte de yo misma hacerle sufrir a la niña que yo estaba esperando, aparte de yo sufrir, mi familia sufrió, porque mi madre, aunque ha pasado todo eso, mi madre no es una mala persona, sino es una persona que ha sufrido mucho maltrato, y entonces ella tampoco me pudo ayudar en muchas situaciones.
Es que es lo que dice Belén Cabello, la presidenta de la Fundación Acogida, que se trata de romper una cadena, ¿no? O sea, que cuando Kiara viene embarazada de su niña, es a la vez una oportunidad.
Exacto. Exacto, llega un momento, lo ha explicado fenomenal ella, ¿no? Es el momento en el que ella se da cuenta que no quiere que su hija sufra todo lo que ella ha sufrido, y ahí en ese momento se da cuenta que hay algo que no funciona. De hecho, es algo muy peculiar, porque a nosotros nos hacen muchas derivaciones los servicios sociales, pero el caso de Kiara es, bueno, a mí me conmueve mucho, porque la trabajadora social suya de la zona donde estaba no puso mucho empeño en derivarla y ella nos llamó directamente. Entonces a mí la coordinadora me decía, es que hay una chica que ha llamado que tiene muchísimo interés. Era como ella tenía la firme voluntad de salir de ahí, ¿no? Y quería alejarse además de la persona.
¿Porque qué
padre.
Supone el trabajo de la Fundación Acogida? ¿Las apartan de las familias?
No. En la Fundación Acogida nosotros, de hecho, lo decimos, incluso algunas veces, si el maltrato no es una cosa de peligro y los padres están activos, hacemos hasta mediación para que ellas no vean a los padres, pero si los padres tienen derecho a ver a los hijos, también les ayudamos. Pero no, nosotros no las separamos. De hecho, nos gusta conocer su historia y su familia y ver cómo podemos ayudar a todo el entorno de donde vienen, ¿no? Y sobre todo las acogemos para lo que nosotros les decimos, esta es vuestra casa, ahora es vuestro hogar, es un hogar temporal, pero tenéis que vivir vuestra maternidad con serenidad. O sea, lo que queremos es que viváis serenamente. Lo que pasa que, claro, llega, dan a luz y sale toda la cuestión de vienen de un estrés grandísimo y entonces ahí empiezan a salir todo tipo de cosas. Entonces en la casa se las acoge como son, ellas lo saben, nosotras les tenemos educadores de todo el día y les ayudamos en todo porque muchas vienen sin permiso de residencia y trabajo, con formación baja, o sea, les vamos a ayudar en todo. La primera fase es, si están embarazadas o los bebés son muy pequeños, estáos tranquilas aquí, lo tenéis todo cubierto, simplemente tenéis que tranquilizaros y vivir vuestra maternidad y aprender a mirar a vuestros hijos, a entender qué les pasa. Es el día a día, ¿no?
Sí, porque, a tener alegría.
Bueno, porque os contaría cosas muy peculiares, como que una persona que ha sufrido esto, normalmente, cuando ven a su bebé, por ejemplo, llorar, a ti a lo mejor no se te habría ocurrido pensar que tu bebé tiene algo contra ti.
¿Nunca?
Te quiere hacer la guerra, te quiere. Bueno, pues en las expresiones de ellas muchas veces es, están viendo. Y bueno, no te digo ya si el bebé es varón y se parece al maltratador. Eso es muy complicado, porque verdaderamente, casi de una manera inconsciente, se sienten agredidas por el bebé.
Fíjate.
Y eso es una cosa que hay que revertir y que se hace con un trabajo lento. De hecho, otra peculiaridad nuestra es que les hacemos un contrato de colaboración de un año, es decir, si tú quieres trabajar y estar aquí, un año prorrogable. Ha habido mujeres que han estado con nosotros 5 años porque lo han necesitado, porque esto es un recorrido muy largo.
Y Kiara, ¿cómo se llama tu hija?
Cataleya.
Cataleya. ¿Y qué tiempo tiene?
5 meses.
¡Ey!
¿Y tal es que es Cataleya? Que ese nombre nadie sabe lo que es.
Porque yo tenía la fecha prevista para mayo, finales de mayo, y pues la flor que se llama Cataleya es una flor que se empieza, ¿cómo se llama?
A formar.
A formar, sí, por decir así, en mayo, en abril, pero donde sale es en mayo, entonces esas flores... Es la temporada de esas flores, es en mayo, y justamente ella iba a nacer en esa temporada y a mí me gustaba, veía que era un nombre que no había escuchado mucho y...
Muy bonito, claro, como cuando aquí se ponen a las niñas Azucena o Rosa o Margarita,
sí.
Claro. Oye, ¿y Cataleya cómo está? ¿Cómo es tu relación con ella?
Pues bien, la verdad, porque, bueno, depende claramente, cada mujer tiene un proceso, pero yo la verdad que yo podría decir que a mí... Cata me ha ayudado mucho a salir adelante, porque yo fue desde que yo me enteré que estaba embarazada de ella que decidí cambiar en todos los sentidos y decir ya no, aquí no voy a estar más.
Hasta aquí hemos llegado, claro. Y en este proceso de vida con ella y en la Fundación Acogida, ¿qué has aprendido, Kiara?
A mí me han ayudado mucho claramente psicológicamente, porque a veces necesitamos pues ayuda y a mí es que a mí nunca me ha gustado buscar ayuda o con muchas mujeres que lo entiendo que van a denunciar o quieren ir a terapias o tal. Yo fue sobre todo por lo que te digo, por la niña, que yo decía, yo no voy a estar más aquí, pero yo sabía dentro de mí que yo necesitaba igual otra ayuda aparte de por mi hija Cata. Entonces ahí me ayudaron mucho pues con talleres donde pues te dicen no estás sola, tienes aquí a gente que te va a ayudar y una estabilidad, porque yo donde yo estaba no tenía estabilidad ni con mi pareja ni tampoco con mi familia en ese momento.
¿Y cómo te imaginas el futuro, Kiara?
Pues sobre todo yo quería eso, romper el patrón de mi familia que ha sido todo maltrato. Entonces yo ya de estar bien del dinero y todo eso no es una cosa que me importa, más que todo tener una estabilidad emocional buena y que Cata no tenga que ver nada de maltrato en su día a día.
Qué bonito, sobre ¿no? todo Belén.
Es conmovedor. Es estupendamente conmovedor. Esto es una gran satisfacción del trabajo que
claro,
hacemos.
Claro, y en este
verdad.
Día Internacional de la Mujer, de la violencia, de la eliminación de la violencia contra la mujer, muchos de nuestros oyentes que a lo mejor quieren colaborar con la Fundación Acogida, te preguntarían cuál es el saldo de todos estos años desde el 2012. ¿Qué es lo que ves que se ha conseguido?
Pues yo creo que hemos conseguido sacar a muchas mujeres. Han pasado por nuestra casa 45 mujeres ya desde el año 2012 y es una grandísima satisfacción ver que progresan. Y además muchas se quedan con la relación con nosotros y nos vuelven a llamar. Ahora nos están pidiendo muchas cuyos hijos están ya en la edad casi preadolescente que les ayudemos a entender a sus hijos adolescentes, que también es precioso.
¡Qué
¿no?
bonito!
Y siguen una desde Perú que volvió y retornó a su país y dice, bueno, vamos a hacerlo online, ¿no? Ahora que tenemos todo. Una grandísima satisfacción.
O sea, se configura como una gran familia.
Es una gran familia y sobre todo yo creo, bueno, no os he contado que ahora estamos haciendo un programa que se llama de apoyo a la maternidad en el que estamos ayudando a mujeres que tienen estas situaciones pero no necesitan alojamiento. Este año hemos atendido ya a 190. Entonces esto se va extendiendo. Nosotros necesitamos apoyo porque hay mucha necesidad y tenemos que llegar a más mujeres porque creo que nuestra mirada centrada en el vínculo y bueno, y por supuesto con una estima hacia la persona que va más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Que ellas saben que se sienten queridas y amadas. Y esto, bueno.
Pues fijaos qué cosas tan bonitas. Gente que trabaja para recuperar a las personas y destruir los vínculos de violencia. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, os proponemos este ejemplo, que es uno de tantos, que puede ser una forma de abrocharos al trabajo. La Fundación Acogida, de Belén Cabello, con Kiara y con otras mujeres, y con Cata y otras crías, que son chicas libres, que se quieren a sí mismas y que han decidido que la violencia ya no va a estar en su vida. Enhorabuena, Kiara.
Gracias.
Gracias, Belén Cabello.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Y esta es la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con Laura Rubio. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos de una investigación publicada en la revista Nature que revela que el ácido transbaccénico, es decir, un ácido graso que se encuentra en la carne y los productos lácteos de animales de pastoreo, como ovejas y vacas, puede ser un aliado para eliminar células cancerosas. Se trata de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago en el que se demuestra que los pacientes con mayor nivel de este ácido en la sangre responden mejor a la inmunoterapia. Se abre la puerta así a que se puedan complementar los tratamientos clínicos con la ingesta de este tipo de alimentos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one where you stay.
Vamos a hacer un juego de imaginación. Piensa en una oveja, lanuda, con todo su pelo espeso, más bien largo, rizado. Y ahora en un cerdo rosa, grande, liso. Y ahora mézclalos los dos. Y dices, bueno, Cristina, ¿cómo vas a mezclar una oveja con un cerdo? Pues es que tengo una foto aquí de un cerdo, talmente un cerdo, normal, un cerdo de toda la vida, pero con un espeso lanaje, completamente lleno de bucles de lana en todo su cuerpo. Un animal con la constitución y la corpulencia del cerdo, pero con la lana de la oveja. Lo cierto es que investigando nos hemos enterado de que se trata de la imagen de un cerdo mangalica, originario de Hungría. Y yo he dicho, hay que buscar absolutamente qué es esto y dónde se crían estos cerdos, que por cierto en nuestras redes sociales podéis ver porque son verdaderamente graciosos. Don Juan Vicente Olmos es director general de una empresa que es la única en el mundo que mantiene la cría y comercialización de estos animales. Se llama Montenevado de Carbonero el Mayor, en Segovia. Don Juan Vicente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a mí me tiene la foto del cerdo fascinada. ¿Cómo y cuándo llegaron a conocer esta particular raza de cerdo?
Pues sí, es una historia de hace ya unos 30 y pico años, en 1990, que bueno, pues yo soy perteneciente a la cuarta generación de una empresa familiar, como bien has dicho, de Montenegro, en Segovia. Y bueno, pues yo estudié mi carrera de veterinaria. La verdad es que lo estudié pensando en irme a cuidar vacas a Galicia, pero luego, pues, llegué a los últimos cursos de la carrera, pues me enganchó el tema de la carne y, bueno, pues decidí quedarme ahí con la empresa, vamos, con mi padre y en la empresa familiar. Uh-huh. Y bueno, cuando llegué allí a la empresa familiar, que estaba mi abuelo, mi tío, mi padre y pues, otros 5 o 6 empleados, pues me transmitían que en España pues que era difícil ya encontrar cerdo de calidad, cerdo graso, para nuestra especialidad, nuestro jamón serrano que hacíamos, y que a veces nos costaba más encontrar cerdo graso. Y empecé a buscar cerdo fuera de nuestra frontera, pues en distintos países, desde China hasta Bulgaria, Polonia, bueno, pues. Y bueno, pues en Hungría.
Y dio con el cerdo mangalica de Hungría, que es una cosa rarísima. ¿Usted qué pensó cuando vio este cerdo que parece una oveja?
Pues primero pensé que me habría saltado algún día de clase, porque yo esa raza no la había estudiado. Entonces, cuando lo vi, pues bueno, me habían dicho que íbamos a buscar, fui a Hungría a buscar cerdos más rústicos y grasos, y bueno, me estuvieron enseñando pues todo lo contrario, lo más moderno, porque no entendían exactamente lo que yo iba buscando. Pero bueno, ya finalmente en una granja vimos estos 7 u 8 animales, y la verdad que fue algo curiosísimo.
Curiosísimo, la verdad. Yo había leído, no sé si será verdad, que se trata de una adaptación por causa del frío. O sea, que en épocas prehistóricas, igual que hubo elefantes lanudos o hubo otros animales con pelo, también el cerdo desarrolló esta variante.
Sí, sí, de hecho, vamos, es uno de los pocos parientes de la línea de cerdo que queda, que es de nuestro cerdo ibérico. Pero es cierto que está adaptado a la estepa húngara, y de hecho las primeras granjas que tuvimos en Hungría, cuando formamos la primera empresa, porque claro, cuando llegamos y lo vimos, dije, esto es lo que quiero, porque conseguimos matar uno, vimos la carne y dijimos, esto es lo que quiero. Pero me dijeron, si es que esto ya no queda, aquí había 7 animales, habéis matado uno, ya solo quedan 6.
Ya solo quedan 6.
Empezamos a buscar por ahí la primera granja que empezamos a recuperar los animales. Cuando fui a verla en pleno invierno, pues pensé que los habían robado, porque las naves estaban vacías y la estepa pues estaba toda nevada y yo no veía cerdos por ningún lado. Y me decía el porqué, no sé si están por ahí. Digo, ¿cómo por ahí? Si es todo nieve. Y empezó a llamarlos y se levantaron de estaban enterrados en la nieve, dormidos en la nieve.
¿Cuántos cerdos mangalicas hay ahora?
Pues cuando llegué conseguimos localizar en total, después de un año buscando por todo el país, pues conseguimos llegar a juntar 120 ejemplares así de confianza. Y en la actualidad, pues ya en Hungría pues están criando unos 60.000 animales al año.
¡Oh! O sea, que verdaderamente se ha salvado la especie. ¡Qué maravilloso! ¿Y se consumen solo en España o también allí los comercializan?
Sí, allí es muy valorado, sobre todo el tocino. Nosotros el animal lo criamos allí, tenemos 3 granjas, aparte de que también hay más gente ahora que lo cría. Y se vende sobre todo el tocino, es muy valorado allí, se utiliza mucho para cocinar, es un tocino pues, muy 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 espeso, muy graso, lógicamente. Y luego vendemos mucha carne, pues por supuesto los jamones, las paletas y los lomos los traemos a España y los curamos allí en nuestra industria en Carbonero, pero el resto de la carne pues lo exportamos sobre todo a países asiáticos que tienen más tradición en pagar precios altos por carne de cerdo graso para sus platos tradicionales.
Qué bueno. Tengo una curiosidad antes de despedirnos, don Juan Vicente, que es lo que pudieran hacer con la lana, porque este cerdo tiene mucha lana, o sea, realmente se podría esquilar y se podría utilizar este pelo. ¿Se usa para algo?
Se utilizó bastante. Para nosotros es un problema realmente, porque en el matadero, imagínate luego eliminar toda esa lana, y de hecho es la lana que tienes, la mitad más o menos de su lana es cerda, como un cerdo normal, y la otra mitad es lana con lanolina. Y bueno, pues la verdad es que antiguamente se tejía, se utilizaba, y todavía en algunos mercados tradicionales, pues algunas pieles, y pero en la actualidad la verdad es que no se aprovecha.
Qué pena, qué pena, porque es muchísima lana. En fin, ahí lo dejamos, nunca se sabe. Puede venir una startup para coger sus cerdos, esquilarlos y hacer algo con esa lana especial. Es el cerdo lanudo de Segovia, el Mangalica de Hungría, que don Juan Vicente Olmos ha ayudado a rescatar. Muchísimas gracias, de verdad, fascinante historia.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. La gente con más naturalidad confiesa: soy depresivo, tengo epilepsia, padezco esquizofrenia o soy bipolar. Y sobre la bipolaridad hemos hablado aquí, pero convivir con un bipolar es un arte nada fácil, y sobre ese asunto vamos a hablar con nuestra psiquiatra, con Marian Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Este es un gran tema, un gran tema.
Sí, porque es una convivencia nada fácil, ¿no?
Bueno, efectivamente. Lo primero, antes de empezar, hay que saber que se puede convivir con un bipolar, sea familiar, sea pareja, sea padre, sea hijo, porque la medicina ha avanzado mucho para aprender a gestionar y a lidiar de la mejor manera posible los síntomas de estos pacientes. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo crónico, recurrente, donde la persona que lo padece tiene cambios, oscilaciones periódicas de su estado de ánimo, y a veces son depresiones, y a veces son episodios de subida de ánimo.
De euforia, sí.
De euforia, que se llaman episodios maníacos, episodios eufóricos, y a veces conlleva síntomas psicóticos, que esto es importante. Mucho bipolar, hay gente que piensa que entonces si una persona bipolar tiene un síntoma psicótico, ya es esquizofrenia. No es así. Muchas veces los trastornos bipolares cursan en las fases maníacas con síntomas psicóticos. Y pues forma parte de esta especie de delirio en el que están, en el que no duermen, consumen mucho dinero, están todo el día haciendo actividades, tienen ideas, no te dejan hablar, están muy locuaces. Yo siempre me acuerdo de una paciente que yo veía hace muchos años, cuando yo era todavía estudiante, con mi padre, que era bipolar, que una señora muy tímida de un pueblo, que mi padre me contaba que era bipolar y venía dos veces al año con su, pues, a su seguimiento. Y un día vino acompañada de su hermano, y entonces no había tomado la medicación en un mes porque había decidido que no tenía nada, y entonces venía, puso los pies encima de la mesa y empezó: anda, a ver Enrique, ¿cómo estás? Háblame de ti, ¿tú eres feliz en la vida? Y entonces yo no entendía nada, y entonces me dijo mi padre: esto es una persona bipolar que dejó su medicación, una señora tímida, que pues en ese momento, ¿no? Esa desinhibición propia de los bipolares.
Fíjate, es que... sí, como que se vienen arriba y de repente tienen un autoconcepto que no está en la realidad, o de ser ultrapoderosos, o ultrasimpáticos, o poderse permitir cualquier cosa, y son las mismas personas que en otro momento están en un rincón de la habitación y se quieren morir de asco.
Y de que morir, no creen, porque entran en depresión. Sobre todo es muy típico, después de una fase eufórica fuerte, entrar en un episodio depresivo. Y entonces están muy arriba y hay un momento dado que el cerebro, a veces es simplemente el cerebro y a veces es debido a la medicación que les baja, entra en una fase depresiva. De hecho, muchas veces los psiquiatras lo que nos preocupa es cómo va a tolerar la depresión después de esa fase eufórica. Intentamos mitigar la caída, porque las caídas a veces son muy duras, ¿no? En esas fases eufóricas hay desinhibición, no hay miedo al riesgo. Recuerdo hace unos años que me llamó una compañera médico de la facultad, del hospital, que me llamó y me dijo: Marian, mi marido ha llegado hoy a casa y ha comprado 20 abonos del Real Madrid, no tenemos para llegar a fin de mes, ya ha comprado, se ha pedido un crédito al banco y los ha empezado a regalar a primos, a unos tíos míos lejanos. Dice: Marian, ¿esto qué es, no? Entonces, ese estado eufórico, que esto entraría en otro campo, que es cómo se pueden activar los cuadros de manía o de depresión en los bipolares, pues que son muy significativos, los psiquiatras los conocemos muy bien, y hay muy buena medicación al respecto. Hay que dar, es como, yo os digo que el tema bipolar es un guante, hay que dar con la medicación. A veces cuesta más y en otras ocasiones es bastante sencillo. Pero claro, cuando tienes que convivir con uno de ellos, el susto que te has pegado en una de esas fases eufóricas te deja marcado o te deja marcada.
Bueno, ¿y para qué haces si vives con una persona que va de arriba abajo y de abajo arriba?
Bueno, hay varias opciones. La primera es que tú sepas que tú, alguien de tu familia que lo tiene y que de repente se activa. Es decir, si tú te casas con alguien que es bipolar, pues ya lo sabes, me casé con un bipolar y sé que tiene que tomar su medicación y sé que yo como su pareja, su marido, su mujer, tengo que tener aparte en el matrimonio o en la pareja un punto de cuidador. Es decir, tengo que estar pendiente. Esto es una cosa que uno tiene que saber y aceptar, porque si no, si uno no acepta esa parte, es como en otras enfermedades, ¿no? Pues en la, siempre se ha comparado mucho la bipolaridad a la diabetes, que es algo que si lo cuidas bien, funciona bien y se sostiene bien. Pero claro, si tú te casas con un diabético, pues tienes que cuidar la alimentación que tomas en casa. Si tú te casas con un bipolar o tienes una pareja bipolar, tienes que cuidar pues que tome bien la medicación, que duerma, es clave que tenga sus... Siempre, intentamos siempre 8 horas de sueño, porque el primer síntoma de que algo no va bien en los bipolares es que de repente dejan de dormir. La clave de convivir con un bipolar está en la conciencia que tiene el bipolar de su trastorno. Es decir, si tú cuidas a una persona o tú vives con una persona, sea tu hijo, tu padre, tu pareja, tu hermano, que lo tiene, pero él no cree que lo tenga, esto es un clásico, es que los demás piensan que yo tengo algo, pero yo en verdad estoy mejor que nunca, porque el bipolar que está subido se cree que está mejor que nunca, es mucho más difícil acompañar que si el paciente es consciente de que se tiene que cuidar, de que tiene fases eufóricas. Yo intento con mis pacientes bipolares, les explico mucho, le digo, ¿en qué número estás? Entonces le digo, el 5 es la eutimia, que es el equilibrio total, entre 5 y 7 podemos más o menos estar, a partir de 7 empezamos a temblar y a partir de 9 y medio pues la cosa se pone fea, ¿no? Pero eso requiere también mucha humildad por parte del paciente. Y a nivel del que está en casa, tiene que saber que hay muchas veces que uno tiende a ver que el otro está subido o bajado en lo que también son rasgos de personalidad. Es decir, si tú tienes un día malo porque en tu trabajo te ha ido mal y llegas tristón a casa, el que está contigo en casa ya pone todas las señales de alerta. Ha venido de bajón, estaremos cayendo, se está tomando la medicación. Y entonces entra una especie de cuestionario, te estás tomando la medicación, ten mucho cuidado, vamos a llamar al psiquiatra. Y el otro está quizá teniendo, la otra está teniendo un día malo. Pero en ese momento, como los familiares viven un poco en alerta para evitar los episodios depresivos, los episodios maníacos, pues cosas que son propias del día a día no son síntomas de que uno esté recayendo. Y eso es de las cosas más difíciles de los cuidadores. Detectar qué es un inicio de un brote, un inicio de una recaída y qué es un síntoma propio de un día malo. Entonces, bueno, requiere, yo siempre cuento que cuando hay un familiar muy directo de un paciente bipolar, no viene mal que esa persona tenga su propio lugar de buscar soluciones, de entender a la persona con la que convive, saber cuáles son los 4 síntomas de los que tiene que estar pendientes. No 35, son 4 cosas. Pues conocer como ciertos síntomas para que no todo lo que hace se ha analizado como si fuéramos la CIA de las emociones. Ha estado más expansivo, ha estado muy triste, no ha hablado hoy en la cena, últimamente está un poco desconfiado, lleva 2 noches sin dormir, pero no ha dormido porque ha tosido o no ha dormido porque está recayendo. Entonces eso genera un agotamiento.
¿Qué estrés?
Claro, y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar, Cristina.
Bueno, más minuciosamente y con más precisión no se puede describir el problema del bipolar y de la convivencia con el bipolar. Así que vamos a dar muchísimas gracias a doña Marian Rojas. Vamos a recomendar sus libros, Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y nos emplazamos ya el sábado siguiente, cuando esperemos que no estemos ni en fase maníaca ni en fase depresiva.
Muchísimas gracias, Cristina. Y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.
Muchas gracias.
Impresionante mañana entre Marian Rojas y el cerdo lanudo y el testimonio impresionante de Kiara que hace frente al maltrato, pues realmente ha sido bella la mañana. Vamos a hablar con Jorge Olcina, a ver si nos cuenta cuándo llegan las nieves.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Yo me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito. Y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en Parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia, multisuperficie, con cepillo para esquinas y bordes iRobot Rumba J7, con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
13 dedica el fin de semana a la saga de boxeo en el cine más grande de todos los tiempos.
¡Eso es!
Fin de semana Rocky.
¡No he oído la campana!
El sábado y domingo por la noche en 13.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.